llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas, más completo, más informativo.
8 de la mañana, 51 minutos. Bueno, ayer se dio a conocer la decisión de la jueza Beatriz Larré sobre lo que eran las denuncias de ANCAP y fundamentalmente el procesamiento al ex vicepresidente de la República, ex presidente de ANCAP, ¿no?
Sí, fue procesado por peculado y abuso de funciones y ya estamos en contacto con la jueza Beatriz Larré. Doctora, bienvenida a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Buen día, bien, gracias.
Buen día, gracias por atendernos.
Doctora, llama la atención que el único procesado fue el presidente del directorio, el presidente de ANCAP, y los demás directores no. ¿Él hacía y deshacía solo, digamos, sin que los demás directores tuvieran que ver con lo que se hacía en ANCAP?
Bueno, lo que yo entendí probado en esta etapa presumarial es que en un caso particular, que fue por el cual se le imputó el delito de abuso de funciones, que fue la negociación con Exor para la cancelación anticipada de la deuda de PDVSA, había actuado, por sí solo, digamos, o sea, había iniciado contacto, firmó un primer acuerdo, de acuerdo a lo que yo entendí por la prueba que tengo en el expediente. Posteriormente fue ratificado, pero esa primera actuación, digo, llevó un tiempo, entendí que encuadraba en el delito de abuso de funciones.
Este ejemplo y eventualmente otros que pudieran haber surgido de la larguísima investigación y abundante que le tocó a usted, ¿se advierte o usted advierte que el Estado tiene pocos controles en cuanto al funcionamiento y la acción de sus principales jerarcas?
Digo, eso no me corresponde a mí decirlo. Digo, yo ya lo expliqué más de una vez. Lo que hace el juez penal es, analizado las pruebas que tenemos, ver si determinadas conductas se encuadran en un tipo delictivo. Digo, controles existían. Digo, en este caso en particular, bueno, yo entendí, repito, que él actuó por fuera de los mecanismos que correspondían. Por eso fue que se le imputó el delito.
¿Qué fue lo que no le convenció de la argumentación del fiscal que ya ha dicho públicamente que le sorprendió su fallo?
Sí, sí, yo sé, yo hablé con él ayer de tarde, antes de él estaba en el juzgado, o sea que ya sé y sabía que le iba a sorprender, obviamente. No es que no me convenció, temas que yo no, o sea, a medida que fui estudiando, analizando la documentación principalmente, bueno, no coincidí con lo que él pedía. Entendí que no, que las conductas no se adecuaban justamente a ese delito de abuso de funciones que exige determinados requisitos, que haya un abuso del cargo, que haya, sea un acto arbitrario y que sea destinado a perjudicar a la administración. Entendí que no se reunían esos requisitos. Digo, entendí yo en primera instancia, bueno, esto va a ir a un tribunal superior.
Va a apelar, quiere decir que va a apelar el fiscal Pacheco,
sí, ya sí, usted tiene la certeza. Sí, bueno, o sea, me lo dijo ayer, no había ni leído la resolución, pienso que sí, no sé si totalmente, de pronto él puede coincidir con alguna cosa que yo diga también. Eran varios temas y bueno, de repente en algunos, no sé, eso lo tendrá que decidir él.
Doctora, ¿no? Simplemente para aclarar a la audiencia, este proceso es por el código anterior, no es con las nuevas reglas de juego, digamos, ¿no?
No, este es por el código anterior, esto es un procesamiento, lo que quiere decir que el proceso recién empieza, este procesamiento, no sé por parte de las defensas de Sendic si lo van a apelar o no, si lo apelan también va a ir a resolución del Tribunal de Apelaciones y bueno, y después se verá.
El peculado es la apropiación indebida de bienes del Estado, ¿no?
Claro, la apropiación indebida cometida por el funcionario público, vamos a decir.
Ahora,
de bienes de los que estaba en posesión por razón de su cargo.
Exacto. Ese latiguillo que hay de la gente de que los delitos de guante blanco se castigan más levemente que los que no lo son, ¿no? Uno se piensa, si alguien se apropiara indebidamente de algo entre privados, puede terminar preso, pero este hombre, teniendo el poder que tenía y habiéndose apropiado de bienes que son de todos, no va a la cárcel.
Bueno, eso es, en primer lugar, bueno, la fiscalía lo pidió sin prisión, o sea que eso limita al juez. De cualquier manera, lo que usted dice depende del caso. Yo muchas veces procesé por apropiación de vida particular sin prisión. Dependerá del caso, dependerá de los antecedentes, del concepto que se tenga de la prisión preventiva en el viejo código, digamos, que bueno, que se tomaba como adelanto de pena, cuando en realidad siempre debió ser una medida cautelar. Pero,
¿y acá por qué fue?
Depende del caso.
¿Acá por qué se procesó sin prisión? ¿Por qué el fiscal cuando argumenta que
fiscalía entiende que bueno, que no, que la prisión preventiva es una medida cautelar, lo cual yo comparto, uh-huh, y no se amerita en el caso porque no hay riesgo de fuga, no hay peligro de frustración de las pruebas, no hay riesgo del proceso.
Está claro, pero cuando salga la condena, ¿podría ir preso?
Cuando salga la condena, no, porque el sistema nuestro del código anterior, justamente lo que pasaba era eso, cuando la persona es procesada sin prisión, cuando se dicta la condena, si hay una condena por sentencia definitiva, como la persona se encuentra en libertad, automáticamente el código preveía que se tramitara la libertad condicional, o sea que, salvo que hubiera cometido otro delito en ese periodo, continuaba en libertad. Ese era uno de los temas del código anterior por el cual, en definitiva, la prisión preventiva se terminaba tomando como una pena anticipada.
Doctora, ¿cómo sigue el proceso ahora y qué plazos se establecen en el mismo para saber si finalmente Sendic es culpable o no?
Bueno, ahora, respecto de Sendic, bueno, si la defensa apela, tiene 5 días para apelar, va al tribunal y bueno, hay que esperar lo que resuelve el tribunal. Si no apela, se inicia el proceso, que bueno, después se le da un plazo para ofrecer pruebas, después el fiscal acusa, el plazo para ofrecer pruebas del manifiesto son 10 días, después tiene 10 días el fiscal, después la acusación y la contestación.
Más allá del procesamiento de Sendic, hay dos casos que quedaron pendientes. Es el caso de Germán Riet y Juan Gómez. ¿Cómo sigue justamente el proceso en el caso de estas dos personas?
En ese caso ellos habían interpuesto una excepción de inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones, por lo cual el tema de ellos se formó una pieza y fue a la corte. O sea que hasta que no vuelva a la corte, yo no me puedo pronunciar porque se suspenden las actuaciones.
¿Y allí hay plazos establecidos o la corte se puede tomar el tiempo que quiere?
No, la corte tiene sus plazos, obviamente, cada ministro, pero bueno, eso es el proceso de inconstitucionalidad que tiene la corte.
Doctora, se habló durante todo este proceso, y lo reafirmaba ayer la lista 711 que lidera Sendic, de que hubo mucha presión política sobre el sistema judicial, a favor y en contra, ¿no? En realidad la cosa jugó por los dos lados. ¿Cómo lo vio usted, cómo lo está viendo usted como actora principal de este tema?
No, digo, por mi parte lo que puedo decir, nunca tuve ninguna presión de no sé a qué se refieren, de una llamada de ese tipo. La presión normal que puede tener un caso de estas características, nada más, pero por el tema, más que nada, por la, bueno, la visibilidad que tenía el tema, claro que en definitiva todo el mundo opina, pero no presiones de otro tipo, no, de ningún tipo.
Porque no es un caso cualquiera, porque cuando empezó el proceso era el vicepresidente de la República,
claro,
nada menos,
por eso,
¿no?
La presión que normal que puede dar un caso de, por esa característica, pero no porque haya tenido presión de ningún lado, ni del un lado ni del otro. O sea, una presión directa, si es lo que se refiere, de que...
Sí, ¿usted entiende que se pueda resolver si Sendic será condenado o no antes de las elecciones? Porque esto condiciona que pueda ser candidato o no, el hecho de ser culpable eventualmente, ¿no?
Todo va a depender. Depende de, primero, si apelan. Si apela, puede demorar un tiempito en el tribunal, digo.
Porque aparentemente si es con procesamiento no impide que sea candidato, o sea que eso podría usarse como...
Eso lo resuelve la Corte Electoral. Yo lo que hago es comunicar y, bueno, después cuando se presenta... si es que se presenta la candidatura, la Corte resuelve. La Corte Electoral, ¿no?
Sí, claro.
Y si no apela, va a depender después si en el proceso presenta más pruebas. Si hay pruebas en el proceso, puede llegar a demorar un poco más. Pero si no presentara pruebas, no demora mucho.
Doctora, más allá de que evidentemente que la atención estaba puesta en la suerte del ex vicepresidente Sendic, también hay otro actor político que está allí en la vuelta, que es el senador Leonardo de León, y tenemos entendido que usted lo citó como indagado.
Claro, porque la fiscalía, cuando en el último dictamen respecto de León, lo pidió su citación por un tema que surgió vinculado a determinada persona con lavado de activos, o sea, una persona vinculada al lavado de activos.
Es un empresario vinculado al Partido Popular de España.
Claro, sí. Por eso, él pidió la citación por ese tema.
Muy bien, doctora Beatriz Larrie, gracias por habernos acompañado esta mañana, muy amable.
Bueno, hasta luego.
Que pase bien.